Pues hoy en Hoy en Madrid nos acompaña el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Señor Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Estoy muy contenta de tener a usted el Día de la Diversión en el Trabajo. Hoy es el Día Mundial de la Diversión en el Trabajo.
Bueno.
Que es algo que, por lo visto, hace Albert Rivera, se está divirtiendo mucho, según Rosa Díez, en una entrevista que he visto, no me acuerdo en qué periódico, donde le pregunta a Rosa Díez por un poco por los líderes de los distintos partidos, y cuando le preguntan por Albert Rivera, dice, está disfrutando, se está divirtiendo.
Bueno, yo creo que en general nos estamos divirtiendo porque estamos haciendo lo que queremos y estamos viendo que la ciudadanía pues tiene acogida, nos está cogiendo con ganas, y eso pues te genera una sensación de satisfacción importante. Desde luego no nos divertimos por causas o por temas ajenos o tristezas ajenas, como en el caso de UPyD. Eso no nos divierte, todo lo contrario. Nos parece que tienen un problema importante interno y que tienen que solucionarlo, pero que son ellos, no nosotros, los que tienen que abordar el tema.
Cuando la última vez que estuvo usted por aquí, que creo que fue como hace 2 o 3 meses aproximadamente, en fin, en Ciudadanos era un partido que apuntaba maneras, pero es que en estos 2 últimos meses de pronto han salido ustedes disparados hacia la estratosfera y al mismo tiempo otros partidos que también prometían, como puede ser el caso de Podemos, parece que va menguando, o como UPyD, que va menguando. ¿Esto no da un cierto vértigo cuando pasan las cosas tan rápido?
Bueno, sientes más responsabilidad, si cabe todavía, porque ves que la ciudadanía está de tu lado, una parte importante, cada vez mayor, que empiezas a ser un voto útil, tal y como lo conciben los viejos partidos, que te tienen en cuenta, que antes te ninguneaban y ahora te atacan, y eso es una buena señal. Y imagino que el siguiente paso será dejarnos paso, y dejarnos paso en la Comunidad de Madrid, en el resto de comunidades y, por supuesto, también a nivel general en las próximas elecciones.
¿Podemos hacer más o menos un balance de cuántas afiliaciones ha podido haber en Madrid, en Ciudadanos Madrid, en los últimos 2 meses?
Bueno, está siendo espectacular. Pues a lo mejor en los últimos 2 meses han entrado más de 2.000 afiliaciones. A día de hoy tenemos en torno a 4.000 afiliados, y para que los oyentes hagan una idea, cuando yo me afilié en 2013, a mediados, éramos 30 afiliados en la Comunidad de Madrid. Así que el crecimiento está siendo exponencial. Es un reto también a nivel organizativo el ser capaces de organizar la estructura, de ir adaptando la necesidad de los afiliados, de ser capaz de identificar el talento y no dejarle marchar, reconocerlo y tenerle con nosotros trabajando. Y en eso estamos a nivel de partido y a nivel de candidatura, pues defendiendo el programa en la calle y en las redes sociales y en los medios de comunicación donde nos dais voz, que estamos muy agradecidos.
En las elecciones andaluzas es donde Ciudadanos ha pasado de la teoría a la práctica. Quiere decir, de ser un proyecto sobre el papel, un proyecto prometedor, a de pronto decir, oiga, que sí, que esto es una realidad, que la gente confía en Ciudadanos y que estamos dispuestos a apoyar este proyecto. Pero también es verdad que se dice que quien ha ganado las elecciones andaluzas ha sido Albert Rivera, no Ciudadanos. ¿No tiene usted un cierto temor a que pueda ocurrir lo mismo en Madrid? ¿Que la gente vote más a la persona que a las siglas y al partido y a usted mismo?
Bueno, yo creo que somos un proyecto más que un partido político. Lo dice muchas veces Albert y yo estoy totalmente de acuerdo. Somos un proyecto de país distinto a lo que venimos conociendo hasta ahora, que lo forman grandes personas con mucho talento. Albert Rivera es un líder, yo creo que indiscutible, es un líder nato y estamos todos muy orgullosos de tenerle, pero se está formando un buen equipo, está llegando mucho talento al partido y es cuestión de tiempo que las caras, otras caras vayan surgiendo y la gente vaya familiarizándose con ellas.
O sea, que usted no está de acuerdo con estos, con todos los críticos del partido que dicen, no, es que es un partido absolutamente personalista, si no está Albert Rivera no existe Ciudadanos, y más vale, dicen algunos, que desde esa perspectiva Ciudadanos vaya poniendo sus barbas a remojar después de ver cómo se las están cortando a Rosa Díez.
Bueno, es que yo no creo que sea personalista, sinceramente. Yo creo que tenemos una serie de propuestas que defiende Albert y defendemos todos, y en esa tarea estamos. Bueno, que UPyD se haya confundido de estrategia y hayan optado por una serie de actitudes que nosotros no compartimos, bueno, pues eso le afecta a UPyD. Nosotros tenemos claro nuestra hoja de ruta, tenemos claro que somos muchos los que apostamos por este proyecto, que estamos vinculados de manera directa e indirecta en la calle, y en eso estamos, en trabajar por los ciudadanos y intentar llegar al máximo número de personas posibles de aquí a mayo.
Cada vez hay más voces dentro de UPyD, por cierto, y esto lo sabe todo el mundo, dispuestas a dar un paso atrás, es decir, a reconsiderar aquel plan que hubo no hace mucho de ir de la mano Ciudadanos y UPyD a las elecciones. como digo, hay algunos que decían esto es una barbaridad, que ahora están diciendo esto es lo que tenemos que hacer después de ver los resultados. Pero claro, aquí queda la opinión del resto. Es decir, desde Ciudadanos, ¿también ustedes estarían dispuestos a dar marcha atrás y ahora, que son ustedes la parte fuerte de ese contrato, ir de la mano con UPyD?
No, yo creo que a mí sí me dio las elecciones cuando de manera reiterada nos han cerrado las puertas y cuando en las reuniones que hemos tenido hace apenas 6 meses nos han puesto a caer de un burro, básicamente, a que éramos un partido sin ideas, pues que no éramos transparentes. Bueno, pues ahora pues intentar cambiar el rumbo porque hayan tenido malos resultados en las elecciones, me parece que nosotros pues tenemos que seguir a lo nuestro y que en cualquier caso plantearnos algún tipo de colaboración pues tendría que ser pues después de las elecciones, cuando ya se abre un periodo de mayor sosiego, donde se puedan discutir las cosas, pero ahora parece un poco oportunista, ¿no?, ese posible acercamiento.
Es cierto que normalmente los grandes líderes de los partidos tienen su mirada puesta sobre todo en las elecciones generales, y en ese sentido a veces, bueno, pues ponen en marcha estrategias que a lo mejor no benefician demasiado a los líderes locales. En el caso concreto que nos ocupa, está muy pendiente lo que haga Ciudadanos en el tema de Andalucía, y se dice que de lo que haga en ese momento puede depender que ustedes, los que son candidatos en otras comunidades, obtengan más o menos votos. ¿A usted esto le preocupa?
No, la verdad es que no, porque todos los candidatos tenemos las cosas bastante claras y sabemos que lo importante es el proyecto nacional, un proyecto de país, una serie de reformas estructurales que se empiezan a aplicar o se empezarán a aplicar a nivel autonómico, pero que terminarán aplicándose a nivel nacional, y que lo importante no es el poder por el poder, no es el cargo, la consejería, sino que se lleven a cabo una serie de reformas. Entonces, en ese sentido, todo lo tenemos muy claro y sabemos que pactaremos en función de que se acerquen los partidos políticos a una hoja de ruta que pensamos que es la necesaria, y no tanto en función de que nos den 1, 2 o 5 consejerías. Sinceramente, yo en mi caso personal no dejo el sector privado, no doy el paso y entro en la política tal y como está a día de hoy la política para optar a un cargo político. Yo doy el paso porque estaba harto y estoy harto de lo que venimos viendo durante los últimos años en política. Creo que podemos hacer cosas entre todos, aportar nuestro granito de arena, y no vengo a por ningún cargo político. Vengo a que se hagan cosas, hagan cambios en profundidad, y en la medida en la que haya partidos políticos que se acerquen a esas propuestas y que sean capaces de apostar por una reforma en profundidad, pues contarán con nosotros, encantado de dialogar.
El tema de pactos, ¿es usted partidario, igual que su compañera candidata al Ayuntamiento de Madrid, de dejar que sea la lista más votada la que gobierne?
Bueno, yo creo que hay que salir a ganar, y es lo que hacemos nosotros. En la Comunidad de Madrid creo que tenemos un equipo muy fuerte que presentaremos la semana que viene, en el que confío absolutamente y creo que estamos preparados para gobernar, y para eso tenemos 1 mes y medio por delante. Las encuestas nos dan muy buenos resultados y esperamos que esos resultados sigan creciendo y que los ciudadanos de Madrid nos permitan gobernar los próximos 4 años. En cualquier caso, será el 25 de mayo cuando haya que ver los resultados, y en función de los resultados decidir con quién dialogamos, y sobre todo teniendo en cuenta esa hoja de ruta, esas 200 propuestas que tenemos en la Comunidad de Madrid, a ver qué partidos políticos son partidarios de acercar posturas y cuáles no.
No lleva usted mucho tiempo en la política, pero ya tiene todos los ademanes de un político profesional. Quiero decir, esto de no contestar exactamente a lo que le he preguntado, que es, ¿va a dejar usted que gobierne la lista más votada? Si son ustedes, quiero decir, ¿reivindicarán, pedirán que les dejen votar a ustedes, o si es otro partido, estarán ustedes?
Yo creo que la legitimidad de encabezar una negociación la tiene que tener la lista más votada. Me parece que es de sentido común que el partido que haya obtenido mejor resultado pues encabece pues la ronda de negociaciones y sea el que tenga la voz cantante. Pero eso no tiene que significar obligatoriamente que tenga que gobernar. Si no son capaces de encontrar una mayoría sólida, pues a lo mejor tienen que gobernar sin coalición, gobernar en minoría, o incluso hay una mayoría social que decide pactar y gobernar, ¿no?
De todo el programa electoral de Ciudadanos, el que más polémica está generando es el programa económico. Bueno, las dos partes que conocemos del programa económico, que consta de 6, conocemos 2 en estos momentos. Vamos a hablar de ello, pero antes me gustaría saber cuál es su propio programa. Primero, ¿cuánto se ha involucrado usted a la hora de construir este programa para los madrileños, y qué novedades presenta?
Bueno, las novedades yo creo que son tres pilares, básicamente, lo que defendemos en Ciudadanos Madrid. El primero tiene que ver con la regeneración política, que yo creo que es clave. O sea, no hay niveles de corrupción inasumibles en la Comunidad de Madrid, con alcaldes detenidos, con la operación Púnica, Gürtel, con el tema del ático del presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el aire político es irrespirable y hay que abrir las ventanas, abrir los cajones. Llevamos 20 años de gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y es necesario y conveniente una regeneración interna, y en ese sentido tenemos un gran número de propuestas que lo que defienden es una mayor transparencia, la publicación de los contratos públicos, no solamente el propio documento, sino las memorias explicativas de esos contratos. Defendemos la publicación de las agendas políticas de los diputados, con quién se reúnen o nos reunimos, para qué nos reunimos, cuáles son las conclusiones de esas reuniones. Es decir, volver a ganarnos la confianza del ciudadano. Y eso pasa por predicar con el ejemplo. Ese es el primer bloque de medidas, regeneración. El segundo tiene que ver con el modelo económico en la Comunidad de Madrid y por lo tanto también a nivel nacional. Porque sinceramente creo que no hay una hoja de ruta concreta. No sabemos a qué modelo económico aspiramos. No estamos apostando por las pymes, por los autónomos, que son los que realmente generan empleo en la Comunidad de Madrid. Más del 70% del empleo en la Comunidad de Madrid la generan las pequeñas y medianas empresas. Y nuestro programa va en una doble vía en ese sentido. Por un lado, eliminar las trabas burocráticas que pueden encontrar y darle facilidades, que se sientan que somos sus aliados a la hora de generar empleo y riqueza. Y una segunda línea de actuación dentro de este segundo pilar de modelo económico, que tiene que ver con apostar por la innovación, porque las pymes sean capaces de capitalizarse, de crecer, de ser competitivas, de que apuesten por la innovación. Esa es la hoja de ruta económica de Ciudadanos en Madrid. Y un tercer pilar tiene que ver con el apuntalamiento de los servicios básicos esenciales en la Comunidad de Madrid, garantizar que determinados servicios que consideramos esenciales se sigan gestionando desde lo público y por lo público, y en ese sentido defenderemos la aprobación de una ley en la que se recoja un catálogo de servicios básicos esenciales no privatizables, porque pensamos que cuando elegimos a un gobernante, a un cargo público, lo que queremos es que gestione lo público desde lo público y no se dedique a privatizar todo a toda costa. Pensamos que es una cualidad del mal gestor optar por la privatización en todo caso. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar arreglar lo público desde lo público. ¿Que es difícil? Sí, pero bueno, por eso elegimos a cargos públicos, para que lo hagan.
Apostar por la innovación y por la investigación. Este es uno de los capítulos muy controvertidos del programa nacional de Ciudadanos, del programa económico. ¿Por qué? Porque yo no sé si es tal cual, pero lo que ha trascendido es que Albert Rivera, por lo que apuesta, o mejor dicho, Luis Garicano, que es el que les hace a ustedes el programa económico con el señor Conte, es por dejar de invertir en trenes de alta velocidad y utilizar ese dinero para investigación y desarrollo. Esto en sí mismo, a mí, por lo menos, señor Aguado, me parece una contradicción. Quiere decir, el AVE es 100% español y mayor inversión en desarrollar una tecnología como es la de un tren de alta velocidad, que está siendo reclamado por prácticamente todo el mundo, pues no sé yo dónde la pueden encontrar.
Bueno, yo creo que gobernar consiste en priorizar, y hay recursos escasos, y nosotros pensamos que las infraestructuras a nivel de AVE ya están creadas en su mayor parte. Somos, en términos absolutos, el segundo país del mundo, por detrás de China, con mayor número de kilómetros de AVE, y el país que más kilómetros de AVE por habitante tiene del mundo. Yo creo que esa infraestructura ya está creada, se ha apostado por ella y no lo descartamos, seguir invirtiendo en AVE. Lo que sí que entendemos es que a día de hoy es necesario destinar ese dinero que se está apostando en 2015, creo que está destinado en torno a 2.500, 3.000 millones de euros para seguir construyendo AVE. Bueno, pues creemos que una parte de ese dinero destinado a AVE hay que destinarlo a otras cosas que son más urgentes, como puede ser la innovación, la investigación y el desarrollo, porque pensamos que es la clave de la productividad en España, que si no apostamos por la innovación, nuestras empresas se quedarán atrás, y que la productividad ya no se puede conseguir con despidos ni con salarios precarios, sino apostando por un modelo innovador donde las empresas sean capaces de ser más eficientes, de producir mejor a un menor coste, sin necesidad de que los trabajadores se vean afectados con sus salarios o con despidos.
De cara a las próximas, y abro ya la mesa porque están deseando intervenir mis tertulianos, pero de cara a las próximas elecciones, y hablando de campaña electoral pura y dura, la Junta Electoral ha tomado una decisión que les deja a ustedes prácticamente fuera de todos los debates electorales, cosa que no ocurre con otros partidos que tampoco tienen representación parlamentaria en muchos sitios, pero que sí han tenido un número de votos suficientes en las pasadas elecciones europeas. ¿Qué les parece a ustedes esto?
Pues desconocía la decisión de la Junta Electoral, pero en cualquier caso yo creo que tenemos que estar en los debates, que nos gustaría estar. Creo que somos una alternativa real y que sería una incoherencia que no participáramos en debates políticos. De hecho, estamos convencidos de que en debates que no sean oficiales, participaremos porque es nuestra voluntad discutir y es por lo que estamos aquí, para discutir propuestas, para intercambiar opiniones, para presentar nuestro programa y todo lo que no sea eso, todo lo que sea un veto oficialista o mediático a las alternativas que proponemos, creo que es un error y que es un flaco favor el que se hace a los ciudadanos de Madrid.
Supongo que si le pregunto por su campaña electoral me va a decir, estar muy a pie de calle, explicar mucho las cosas, pasear con los ciudadanos. Estábamos comentando antes de comenzar esta conversación con usted, algunos candidatos, la campaña que están llevando a cabo. Estábamos hablando del señor Carmona, que es yo creo que el ejemplo del candidato que ha seguido un poco la estela aquella de Trinidad Jiménez con el Trini Maratón. Bueno, pues esto es el Carmona Maratón, lo que está haciendo. ¿Cómo va a ser su campaña? Quiero decir, ¿va a ser tan a pie de calle como esto? ¿Tiene usted otra idea? ¿Quizá alguna cuestión novedosa?
No, la verdad es que estaremos en la calle, estaremos reuniéndonos, como estamos haciendo hasta ahora, con plataformas, con asociaciones, porque creemos que son los colectivos que tienen una mejor percepción de la realidad y son los que nos han ayudado en muchos casos a elaborar el programa electoral. Llevamos meses reuniéndonos con ellos, pero nuestra campaña será básicamente en la calle, en las redes sociales, que por otro lado es lo más barato, lo más efectivo, donde de verdad están demandando la presencia de políticos en los ciudadanos de Madrid, que es en la calle, conociendo sus problemas y gastando poco, que creo que no estamos en épocas de despilfarro o de despilfarrar.
Charo, venga, empezamos por ti.
A la hora de cuando se analiza la política económica que ha llevado el gobierno y aparecen buenos datos macroeconómicos y tal, siempre se pone el otro lado de la moneda, y es decir, y se recuerda que hay que hay pobreza, que hay niños que no están todo lo bien nutridos que se debiera, que hay desahucios, que hay, en este sentido, el señor Garicano se va a preocupar o va a ofrecernos recetas que tengan que ver, o usted, me da igual, con la llamada política social.
Sí, de hecho, en la Comunidad de Madrid, me alegro que me pregunte sobre este tema, hoy o ayer por la tarde, a última hora, sacamos el bloque correspondiente a políticas sociales.
Perdón, porque no lo he visto.
No, normal, no pasa nada. Nuestras 200 propuestas que le comentaba antes a Eli están divididas en 10 bloques temáticos y cada semana hemos ido sacando las propuestas correspondientes a cada bloque. Esta semana es el turno de las políticas sociales. Hemos sacado 34 medidas concretas para que tienen que ver con temas de familia, con colectivos vulnerables en general, con los jóvenes, con los niños, con la pobreza infantil, donde, por cierto, planteamos un plan para erradicarlo en la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos muy comprometidos, tenemos gente muy válida, muy capaz preparando el programa y los posicionamientos a nivel de políticas sociales, porque creemos que es nuclear y tiene que ser una prioridad. La defensa de los colectivos vulnerables en la Comunidad de Madrid, que a su vez han sido los colectivos que más han sufrido los recortes y los efectos de la crisis, pues hay que estar con ellos, no podemos dejarles en la cuneta, y eso es un compromiso cierto y concreto de Ciudadanos. Pensamos que hay que estar con ellos a corto plazo, evitar esa hemorragia, evitar que una parte importante de la población madrileña se quede fuera, se quede o esté cerca de la exclusión.
¿Lo van
exclusión?
A cuantificar? Es decir, porque claro, todo eso, sí, lo que usted me explica ahora, bueno, lo puede firmar cualquier otro candidato y sin ningún temor y sin hacerse ninguna tensión, porque son cosas obvias que yo creo que todos firmamos. Pero claro, se trata de ver cómo se va a hacer y si es posible hacerlo, y eso cuesta dinero.
Sí.
Mi pregunta es, ¿tienen ustedes, van a cuantificar lo que va a ser su política social?
Sí, nuestro compromiso a corto plazo es paliar esa situación. Y yo creo que las prioridades tienen que estar claras. No podemos dejar que los ciudadanos de Madrid y los ciudadanos del resto de España estén en una situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Entonces, la prioridad está clara. Lo que hay que ser conscientes también es de la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, de la Comunidad de Madrid, para poder soportar esa red asistencial y esa red pública de calidad que todos queremos, ¿no? Por lo tanto, el foco, la prioridad, lo urgente está en los colectivos vulnerables, pero la manera de intentar sacarle de esa situación de exclusión o de posible exclusión es trabajar en la generación de riqueza, en la generación de empleo de calidad, que permita a esas familias, que en el caso a nivel nacional hay más de 2 millones de familias que no tienen ningún tipo de ingreso, puedan empezar a tener ingresos y a sacar a su familia de esa situación no tan dramática. Pero la clave está sobre todo en intentar, como te decía, apostar por la generación de empleo, la generación de riqueza.
Antonio.
Cuando ustedes hacen los programas electorales, como el económico que hace Garicano, ¿lo hacen todo el partido? Porque claro, me imagino que a las ciudades que les dejan sin AVE, sus candidatos estarán quebramanoy con el programa económico, porque claro, es que el AVE, como ha dicho Albert Rivera en muchas ocasiones, en primer lugar, bueno, pues racionaliza España, fomenta la unión de todos los españoles, y aparte de todo, es que en I+D, imagínese, por ejemplo, Talgo, lo que está invirtiendo y exportando por todo el mundo, precisamente por el tema de la política de aves que tenemos en España, ¿no? Entonces me imagino que esos candidatos suyos se habrán quedado huérfanos.
Bueno, yo creo que el problema del I+D en España es que estamos por debajo de los niveles de la Unión Europea. La Unión Europea, la Unión de los 28, se está moviendo en torno a un 2% del PIB a nivel de I+D. Finlandia está en torno al 3,5% del PIB. Nosotros en España estamos al 1,2, 1,3. Entonces tenemos mucho recorrido en temas de I+D. Y es verdad que lamentablemente solamente invierten en I+D las grandes empresas en España. Y lamentablemente son pocas las grandes empresas en España. Las pymes no tienen capacidad de invertir en eso porque bastante tienen a día de hoy con sobrevivir y con poder pagar las diferentes tasas y bueno, gestionar su relación con la administración. Entonces, en ese sentido, apostamos por el I+D y lo apostamos en toda España porque pensamos que lo que defendemos es un modelo de país y entendemos que haya zonas bueno, puedan estar molestas porque el AVE no vaya a pasar por su provincia, pero tienen que entender que esto es un proyecto de nación, que hay que ser capaces de gestionar unos recursos que son escasos y que al final lo que tenemos en mente es construir un país fuerte y un país que bueno, pues que sepa asignar bien, eficientemente sus recursos. Y en este caso nosotros consideramos que es más importante a día de hoy destinarlos a innovación y investigación y desarrollo antes que a más obra de AVE.
Pedro.
Ustedes, una de las cosas que yo creo que tienen buenas es que es aire fresco para la comunidad madrileña y para toda España, porque usted ha dicho, y lo ha dejado claro, y siempre lo dice su líder, que son un proyecto nacional, ¿vale? Dentro de esta transparencia, ¿nos puede contar usted cuánto van a gastar en la campaña electoral que vamos a tener el gusto de seguir durante los próximos 60 pesados días?
Pues mira, un dato cierto es que en Andalucía hemos gastado 200.000 euros, mientras que partidos como el PSOE han gastado 2 millones. Eso ya lo sabemos a ciencia cierta. En Madrid estaremos en torno a los 300, 400, 500 mil euros, estimo, todavía no está cerrado el presupuesto final de campaña, pero andaremos en torno a esa cifra, que creo que es muy... es correcta, es austera, y lo que sobre todo pone encima de la mesa es que se puede hacer más con menos, que no son necesarios grandes presupuestos ni grandes mítines pagando precios absolutamente astronómicos por alquilar grandes plazas, sino que se puede hacer con otro tipo de política de campaña, con otra estrategia, se puede llegar a los ciudadanos y se pueden ganar las elecciones.
Se ha puesto muy de moda últimamente decir que son las empresas del IBEX las que les están dando el dinero para poder hacer esas campañas. ¿De dónde sacan su dinero?
Antonio, eres un desconfiado. A lo mejor ha pedido un préstamo personal.
No, desde luego del IBEX no. Y lamentablemente de las donaciones tampoco, porque por mucho que intentamos promocionar las donaciones, la verdad es que luego la gente no da el clic.
En España las donaciones...
Pero el crowdfunding, esto que hacen los amigos de Podemos, no...
Yo no sé cómo lo hacen, sinceramente, porque nosotros...
Pues hay que fichar a alguno de ellos.
Lo intentamos y no hay manera.
Bueno, oiga, por un informe monedero ha ganado 420.000 euros, ya que son en esto unos magos.
Sí, no, hombre, nosotros, nuestra financiación viene básicamente de las cuotas de afiliados, que en términos, bueno, de manera normal, son 10 euros al mes, los parados y los estudiantes son 5 euros... Y luego de las subvenciones que recibimos a nivel público por los 9 diputados que tenemos en Cataluña, los 2 europarlamentarios que tenemos en Europa y ahora los 9 diputados que entran en el Parlamento andaluz. Esas son nuestras finanzas.
Pero
son
Antonio le pregunta que de dónde van a sacar la pasta, que es lo que queremos saber. 300.000 euros.
500.000 euros en Madrid,
300.000
con 17 comunidades autónomas, que bueno, no gastarán 500.000 euros, pero tal, pues estamos hablando de unos cuantos millones de euros.
Sí, pues seguramente tendremos que pedir un préstamo, un adelanto de lo que luego supondría la subvención en el caso de que entráramos en la Asamblea de Madrid. Nosotros somos prudentes, entonces pediremos una cantidad pequeña para no pillarnos los dedos y sobre todo porque pensamos que se puede hacer y se puede cubrir con muchas garantías la campaña electoral en la Comunidad de Madrid con cifras muy inferiores a las que está utilizando PP y PSOE.
Antes aquí hablábamos de la importancia de la infraestructura de los partidos, ¿no?, a la hora de hacer frente a unas elecciones y mucho más a la hora de gobernar, que supongo que es a lo que aspiran también. En ese sentido... ¿estamos equivocados los que percibimos que tienen liderazgo, que tienen audiencia, que tienen discurso, pero que quizás están carentes todavía de esa infraestructura, que sí es una cosa fea, fría, pero imprescindible? Yo no sé, a mí me da la impresión de que por ahí teniendo en cuenta el éxito que parece que se les avecina, les puede pillar un poquito.
Bueno, yo creo que el partido está creciendo mucho.
Es una sensación
muy rápido.
Bueno,
sí, y la estructura, pues estamos intentando adaptarnos al crecimiento que estamos experimentando. Y como decía antes a Eli, eso está permitiendo que mucho talento se acerque al partido,
sí,
y que los equipos de campaña y los equipos que aspiran a gobernar sean cada vez más potentes. Nosotros presentaremos la semana que viene nuestra lista, presentaremos los 20 primeros y os puedo garantizar que son 20 perfiles muy potentes, todos técnicos, de gente que viene de la sociedad civil, del sector privado.
Profesionales
con una dilatada experiencia, que saben de lo que hablan. Y de verdad estoy muy orgulloso de poder encabezar ese equipo, porque creo que podemos gobernar, creo que podemos hacerlo bien, que son gente sensata, con las ideas claras.
La última vez que vino tenía 17 candidatos en los pueblos de Madrid. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántos candidatos tienen en pueblos de Madrid?
O sea, ¿cuántos municipios van a cubrir?
Pues queremos presentarnos en casi cerca de 40 municipios en toda la Comunidad de Madrid. Que es un crecimiento muy importante. Sí. Tampoco queremos presentarnos a lo loco en todos los municipios, queremos hacerlo con cabeza. Queremos presentarnos en aquellos sitios donde sepamos que hay una estructura mínima, donde las listas sean unas listas potentes, y así lo estamos.
No, pero donde yo voy, aparte del talento, que es obvio que se les acerca gente con. Me refiero si tienen locales, si tienen, en fin, sitios donde trabajar, saber dónde. Me explico, lo que es la parte material. Uh-huh. Que todo partido necesita para vivir y sobrevivir.
Sí, tenemos aquí en Madrid, tenemos nuestra sede, también la sede a nivel autonómico, que está en la calle Carranza, en la Glorieta de Bilbao, calle Carranza número 5, que por cierto, invito a todos los oyentes a que se acerquen si quieren conocernos y ver cómo ebulle la sede todos los días.
Primer piso, no hay ascensor, que ahí subí yo y no hay ascensor.
Bueno, estamos en el primer piso.
Bueno, pues eso está muy bien, uno hace ejercicio y está divinamente. Esto de la ventaja de ser un partido muy, en estos momentos, me va a permitir la frivolidad, pero un partido que está de moda, y usted ha dicho, tiene una ventaja, y es que hay mucho talento que se está acercando al partido, pero también es verdad que se está acercando mucho chaquetero. Perdone que se lo diga así de claro, gente que hasta hace 3 días decía que ustedes, en fin, no estaban ahí, pero que tampoco era para tanto, y ahora de pronto se han hecho absolutamente incondicionales de Ciudadanos. Y a esto habrá que sumarse. Pues todas estas personas que lo que pretenden es utilizar el partido como el INEM, es decir, para encontrar un puestecito de trabajo. Dice, mira qué bien, oye, pues me afilio a Ciudadanos y ahora que estos están subiendo, a ver si yo aquí consigo un puesto. ¿Cómo se criba todo eso?
Bueno, nosotros no pedimos el carné a nadie, de dónde viene. Lo que sí que pedimos es un compromiso cierto con Ciudadanos, con lo que defendemos, con las reformas que estamos propugnando desde el partido, y en ese sentido estamos abiertos a todos. De hecho, viene gente que votó o que militó en el Partido Popular, en el PSOE, gente que no ha participado nunca en política, pero que le genera ilusión el proyecto y que se acerca a conocernos, pero todos compartimos el mismo denominador común, que es las ganas de cambio, las ganas de hacer otro tipo de política, de ser más cercanos, más transparentes, de defender los problemas o intentar solucionar los problemas de la gente y no generar otros problemas. Y en ese sentido nosotros no tenemos problemas. ¿Cómo filtramos? Pues, bueno, hay un primer filtro que es el que establecemos a nivel de agrupaciones en cada municipio, y es que todos los afiliados tienen que reunirse con el coordinador o con una persona responsable del partido, pues para intercambiar opiniones, para ver un poco, recibir feedback de ese afiliado. Y luego hay un periodo de carencia, digamos, de 6 meses, en el que nosotros, pues bueno, intentamos evaluar esos perfiles de afiliados y ver si están en la línea del partido o si lo que venían era contaminar o si buscaban ese puesto, ese cargo, o tienen intereses que no son compatibles con los intereses de Ciudadanos. Tenemos entonces 6 meses para poder revocar esa afiliación cuando vemos que, bueno, pues, que hay problemas con ese afiliado. Pero
y a la hora de elegir listas, porque claro, ustedes han encontrado de pronto casi desbordados, es decir, tienen que coger personas para cumplir con las listas. Yo imagino que no siempre se conocerá tan a fondo esas personas como uno quisiera. ¿Y cómo los eligen?
Sí, eso es un riesgo que corremos y que asumimos. Evidentemente no podemos conocer a todas las personas que forman parte de todas las listas. Sí que conocemos a los líderes de las listas. Sabemos que son gente honrada, gente que viene con ideas de cambio honestas. Uh-huh. Y en ese sentido pues nos preocupamos mucho de crecer con cabeza, de que las candidaturas que presentemos en los diferentes municipios sean candidaturas solventes, donde estemos convencidos de que se puede hacer un buen papel. Y si vemos que tenemos el mayor indicio de irregularidad o de que no confiar en esa candidatura, preferimos no presentarnos, preferimos dar un paso atrás, porque lo importante, insisto, es el proyecto del partido, es el proyecto de país, y entonces en ese sentido no tenemos prisa por implantarnos. Sabemos que esa tercera vía que defendemos llegará antes o después y, por lo tanto, solamente nos presentaremos en aquellos sitios donde tengamos seguridad, una cierta seguridad de que podemos hacerlo bien.
Ustedes también han hecho de la corrupción un tema de batalla, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, la presidenta ha llevado en su programa electoral la creación de una oficina anticorrupción. ¿Tienen ustedes alguna medida parecida?
Tenemos muchas medidas, de hecho, a nivel nacional hemos presentado un pacto anticorrupción que contiene 12 medidas, porque somos conscientes de que en cualquier organización pueden surgir casos de corrupción. No defendemos, no nos presentamos como el paradigma contra la corrupción y que vamos a acabar con ella, es complicado, pero lo que sí que se puede hacer es tomar medidas para intentar limitar la corrupción, y en ese sentido estamos absolutamente comprometidos, defendemos una despolitización de la justicia, defendemos que el fiscal general del Estado pues no lo elija el gobierno, defendemos una mayor transparencia, defendemos que el Tribunal de Cuentas no esté formado por políticos. Es decir, hay que ir tomando una serie de medidas para limitar esa corrupción, siendo conscientes de que pueden surgir, y lo que nos piden los ciudadanos, o entendemos que nos piden, es que en la medida en la que vayan surgiendo casos se sea contundente y se reaccione rápido para no dejar que sea una práctica habitual la corrupción en los partidos y a nivel político.
Pero bueno, Antonio. Pero permítame, porque he visto todo su programa económico, el tema del AVE, estas cuestiones tan importantes, pero a mí me parece que la pregunta del millón en estas elecciones es cuántos urinarios van ustedes a crear en Madrid, porque si no son capaces de crear 81, pues yo voy a votar a Carmona, voy a crear 80.
Bueno, y son propuestas, tienen que ser los ciudadanos los que decidan.
Esto se lo vas a tener que preguntar a la candidata al ayuntamiento, Ignacia Aguado.
Oye, puede preguntar si cuántos la comunidad, cuántos urinarios va a poner en la comunidad, a ver si no va a poner 80.
Es que me parece que después de esa propuesta han roto ya la campaña del Partido Socialista.
Depende si son urinarios innovadores. O sea, mira, no estamos metiendo en un fallo. Charo, pon algo de seriedad para acabar esto.
Como candidato a la Comunidad de Madrid, ¿qué le produce más comodidad? ¿El hecho de que Ciudadanos en Andalucía se mantenga como está, sin hablar de pactos con Susana Díaz, o que de una u otra manera se llegue a un acuerdo con Susana Díaz? Para usted, como candidato de Ciudadanos en Madrid,
bueno, yo creo que Susana
Díaz... ¿Es el escenario más cómodo, más razonable que usted ve?
Susana Díaz es la que tiene la pelota en su tejado. Ella fue la que, de manera, desde mi punto de vista, caprichosa, rompió esa coalición, convocó elecciones, las anticipó buscando pues unos resultados más ventajosos para ella. Lo que ha generado es un panorama político en el que hay dos nuevas fuerzas políticas, y ella es la que tiene que ver con quién pacta y cómo mueve ficha para pactar. Nosotros lo que estamos proponiendo son una serie de líneas rojas que pensamos que son claves. Por ejemplo, pues, evidentemente la destitución de Chávez y Griñán, la reducción de asesores, una serie de medidas que pensamos que son básicas para sentarnos simplemente a hablar. Pero luego tiene que ser Susana la que dé esos pasos y la que busque consensos, porque fue ella la que adelantó las elecciones y la que tiene la responsabilidad de hacerlo. Nosotros apoyaremos cualquier gobierno, cualquier decisión, siempre y cuando esté dentro de ese paquete de reformas que pensamos que son necesarias en Andalucía y en el resto de España, en la medida en la que haya partidos que
no
lo apoyen.
No le preocupa nada, no cree que para usted pueda ser un punto de incomodidad un eventual pacto de Ciudadanos con Susana Díaz.
No. Yo creo que, y estamos convencidos de que Juan Marín lo va a hacer bien, es consciente de la importancia que tiene sus decisiones. De hecho, a nivel nacional hay un comité de pactos que velará porque todos los pactos que se firmen a nivel municipal y autonómico pues respeten la línea marcada por la Ejecutiva Nacional, por el partido a nivel nacional, y en ese sentido pues Juan Marín tomará la decisión que considere más acertada, pero siempre buscando la defensa de esa hoja de ruta que tiene Ciudadanos en Andalucía. Entonces no es tanto con quién pactas, como decimos siempre, sino para qué pactas. Creo que es un cambio de paradigma dentro de la política.
Ignacio Aguado, tiene usted por delante una campaña intensa. Veremos a ver si dan ustedes abasto con esto de las afiliaciones o si se frena. Cuidado, que a Podemos, mire usted lo que le ha pasado, que iba divinamente y de pronto, pum, se parece que se está destronando.
Se ha hundido el crowdfunding.
Exactamente, eso le pasa por confiar en el crowdfunding. En fin, que tenga usted mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Tendremos tiempo de hablar de aquí a las elecciones todavía en algún momento.
Seguro que sí, cuando queráis.
Así que le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Pedro Blasco, a divertirte al trabajo, venga. Hala,
hoy... Me lo pasé muy bien trabajando, vosotros también.
Sí, hombre.
Bueno, en fin, espérate, que esto tiene un debate, porque Charo prefiere irse otra vez de vacaciones.
No, he dicho que por primera vez... Oye, tengo mérito, ¿eh?
Sí.
No echan falta los políticos.
Bueno, pues ahora lo que habrá que ver, ahora lo que habrá que ver, Antonio, es si los políticos nos echan en falta en alguna ocasión.
Sí, yo siempre. Creo que los políticos estarían encantados de que no fuéramos.
Que no, Antonio. ¡Hombre! Que no.
En fin, que hasta aquí hemos llegado con nuestras dos primeras horas de programa en Hoy en Madrid. Después del boletín que llega ya mismo a Onda Madrid, volvemos.